Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Volvemos nosotros aquí en COPE Más en el 89.7 de FM. Volvemos a echar la vista a Israel. Allí en Jerusalén está Elena Panadero. Ella es una periodista navarra que lleva en Israel desde 2019. Ya hablamos con ella hace pues prácticamente un año, cuando se sucedieron esos atentados de Hamas en tierra israelí, en suelo israelí. Nos contó un poco cómo se estaba viviendo la situación allá en esas tierras. Queremos volver ahora a Israel después de los bombardeos que hemos visto de Irán sobre Tel Aviv. Queremos ver cómo están viviendo ellos, esta familia, la situación allá, en una situación pues bélica en Israel. Saludamos ya a Elena Panadero. Elena, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fermín.
Lo primero, nos gustaría saber cómo estáis.
Pues estamos por ahora tranquilos. Uh-huh. La verdad es que han sido un par de días un poco intensos. Pero bueno, sobre todo estamos a la expectativa, ¿no? Muy pendientes de los medios. Ahora mismo son las fiestas judías, entonces dicen que la cosa en principio se va a respetar y va a estar en calma, pero claro, ya a partir de mañana pues veremos qué pasa.
Uh-huh. ¿Ha tocado correr en algún momento?
¿Cómo? Perdón.
Si os ha tocado correr en algún momento, os ha tocado...
Ah, sí, sí, por supuesto que sí. Pues eso, el día del ataque de Irán nos llegó un mensaje a todos los móviles que teníamos 30 segundos para correr al refugio y nada, y entonces estábamos en casa y vivimos en un edificio que es un poco amplio y el refugio está muy abajo, ¿no? Entonces pues nos encontramos con todos los vecinos, por así decirlo, que todos los que están en el hotel también, por los pasillos, y todos tuvimos que correr porque ya empezaron a sonar las sirenas y las primeras intercepciones de los misiles, que se escuchaban muy fuerte y muy cerca.
¿Cómo se vive ese momento, Elena, en el que recibes al móvil un aviso de que van a bombardear?
Pues la verdad es que con miedo. O sea, tengo que confesar que en otras ocasiones, como he estado en otras partes del país, que ya estábamos un poco en preaviso de que podía pasar, pues más en el norte, por ejemplo, con la frontera del Líbano, pues estos últimos 15 días que estábamos por ahí, pues ya sabías, tenías que estar al tanto. Pero claro, esta vez sí, he tenido bastante miedo porque Jerusalén normalmente es un poco tierra sagrada, ¿no? Aquí nadie quiere vérselas con algún misil cayendo ni en el Domo de la Roca, ni en el Santo Sepulcro, y en cambio, vamos, o sea, hemos sido objetivo igual que cualquier otra parte del país, entonces no nos lo esperábamos y por eso pues... Yo lo viví con miedo, sobre todo que te llega un mensaje en hebreo, en ese momento se te olvidan las palabras, ¿no? Dices, momento, emergency, lo entiendes, shelter, ¿no? Lo entiendes también, entonces, bueno, pues eso, y luego pues todo el mundo también muy desconcertado, porque claro, es que no nos lo esperábamos.
¿Hay momentos de pánico cuando te encuentras o cuando todo el mundo va corriendo al refugio?
Pues yo diría que al principio, lo que es el momento de bajar, sí que escuchas algún que otro grito, porque como digo, uno va bajando al refugio y va escuchando las sirenas y las intercepciones de los misiles que se escuchan. Pero luego, una vez en el refugio, las experiencias que yo he tenido y esta también han sido bonitas. O sea, la gente sí que de repente te sale una cierta humanidad, porque claro, todo el mundo se está mirando a las caras, alguien ha sacado, se ha llevado consigo rápido una botella de agua, entonces ofrece agua a todos. Entonces, es verdad que el estar todos juntos en ese momento, más que causar más pánico aún, da tranquilidad, diría yo.
Es curioso, ¿verdad?, que en un momento tan, tan crítico, en un momento tan, tan delicado, podamos incluso sacar lo mejor de nosotros mismos.
Eso es, o sea, yo las experiencias que he tenido en ese aspecto sí que han sido pues de mucho nervio antes de llegar al refugio, porque al final todo el mundo quiere estar bajo resguardo, pero una vez allí, bueno, en concreto esta vez, creo que se ha hecho bastante viral además el vídeo sobre el momento, coincidimos con una pareja que se acababa de casar. Entonces acababa de casar y bajó al refugio y entonces pues nos comentó que estaban a punto de hacer el primer vals. y pues les animamos a que bailasen el
Qué
primer vals,
bonito.
aunque sea en el refugio, sí. Entonces pusimos música, cantamos y fue un bonito, fue un momento, perdón, muy, muy entrañable, la verdad.
Qué bonito, la verdad. ¿Y cómo acabó ese vals?
Pues bueno, yo personalmente les dije, bueno, desde luego de aquí ya solo puedo ir a mejor, porque claro, pues no, con comentarios pues del estilo de que pues entre guerra aun y todo hay amor, ¿no? Y hay esperanza y la gente quiere seguir viviendo su vida, ¿no? Y quiere seguir formando familias. Entonces, bueno, pues cuando terminó su vals y ya recibimos el mensaje de que podíamos subir, ya incluso hicieron lo que es el lanzamiento del ramo a todas las chicas que estábamos por ahí. Bueno, yo no, porque ya estoy casada,
Eso te decía, a ti no
pero
te
aquí
tocó,
allá
¿no?
todo el mundo, a mí no me tocó, yo me quedé sentadita y contenta, pero sí, tenía amigas y todo el mundo allí se congregó, todas las chicas, y lanzaron el ramo y fue muy divertido, la verdad. O sea que intentando sacar lo mejor
Hay
de estas
momentos,
experiencias.
¿verdad?, para la esperanza, incluso en medio de un bombardeo. Una vez que acaba ya la alerta, supongo que es complicado, ¿no? Volver otra vez a la normalidad. Estoy pensando, por ejemplo, en esa pareja, ¿no? Después de bailar el vals nupcial en un refugio, claro, luego cómo vuelves, ¿no? A seguir celebrando ese matrimonio, ese amor.
Desde luego que es una, yo lo pensaba por ellos y digo, es una memoria para toda la vida, ¿no? O sea, es duro porque dices, ves en ese momento la realidad de que la gente eso quiere vivir en paz y a la vez te están cayendo misiles en el cielo y dices, ¿cuál es el sentido de todo esto, no? ¿Cuál es el sentido de que tú estés aquí? ¿Cuál es el sentido de seguir? Ellos en concreto eran un matrimonio mixto, judío y cristiano, si no entendí mal. Entonces, claro, yo me puedo imaginar que se fueron a casa pensando, ¿realmente nos merece la pena seguir en este país, formar aquí nuestra familia o no? Y todos nos mirábamos un poco y se veía en nuestra mirada el mismo pensamiento, ¿no? Tienes que volver a casa y en vez de celebrar tienes que hacer una maleta por si acaso para cuando, si por la noche saltan las sirenas, llevártelo. O sea, claro, es una situación muy, muy compleja y muy única, la verdad.
Vosotras habéis barajado la opción, la posibilidad de volver aquí a España, o realmente no hay mucha opción.
Sí, sí la hemos barajado, sobre todo este ataque último de Irán a Jerusalén nos ha, como digo, dejado pues un poco desconcertados. Es una guerra, yo siempre digo, sin precedentes. O sea, uno antes había un poco más de reglas del juego, esta vez no sabemos a qué atenernos. Ya ni en Jerusalén uno se siente seguro, entonces sí, lo estamos barajando. Pero también es verdad que ahora mismo está difícil salir del país porque Tel Aviv también es un objetivo de bombardeos, también de ataques. Hubo un ataque terrorista también el mismo día del ataque de Irán y a pie de calle. Entonces, no está tampoco, esta vez no está fácil salir. Pero bueno, estamos planteándonoslo, sí.
Claro, uno ve que tiene la vida allí, pero por otro lado quiere guardar, ¿no? Esa vida quiere salvaguardarla, ¿no?
Claro, nosotros sobre todo los que somos extranjeros viviendo en este país, pues siempre estamos un poco en esa disyuntiva. O sea, sabemos que es el riesgo a correr por vivir aquí, que siempre hay subidas y bajadas, ¿no? De tensión, de peligro. Lo que pasa es que, claro, también nuestro trabajo está aquí, nuestra casa está aquí, yo estoy aquí con mis dos hijos también. O sea, que a veces recibimos muchos mensajes y se nota mucho la presión desde fuera, en mi caso, pues desde España, ¿no? Desde Pamplona, la gente diciéndonos, pero no entiendo por qué no
Claro.
volvéis. Y le digo, pero tú sabes el trastoque que supone eso. O sea, no es fácil tampoco la decisión, sobre todo ante la incertidumbre de que uno no sabe, oye, si me quedo un poco más, igual, o sea, igual la cosa se
Sí.
calma, ¿no? Igual no, etcétera.
Supongo que la presión familiar también será importante, ¿no?
Sí, por supuesto. A veces aquí los que somos extranjeros amigos, pues lo comentamos, ¿no? Que a veces uno pasa peor rato contestando, ¿no? A las llamadas y a los mensajes de los familiares que, claro, se preocupan que lo que es el tiempo aquí, porque es verdad que yo menos en el ataque de Irán, que sí que fue, como digo, muy, muy de sorpresa, siempre me he sentido relativamente segura, ¿no? O sea, Israel ha demostrado una, digamos, un nivel de seguridad del país impresionante. O sea, del hecho de, yo le digo eso a mi familia, le digo, un momento, a ver, yo lo entiendo las imágenes que parece aquello fuegos artificiales, es impresionante, toda el cielo lleno de misiles, pero podemos pensar por un momento cuánta gente ha salido dañada y cuántos fallecidos. Solo ha habido uno y porque no estaba en el refugio, ¿no? Entonces, también eso te da cierta, no sé, te hace dudar de decir realmente me merece la pena trastocar toda mi vida familiar.
Claro.
¿O no?
Sin embargo, este anuncio de Irán que como responde a Israel puede ir a más, ¿eso ya impone más respeto?
Totalmente. O sea, eso es lo que, una vez que Irán ya ha cruzado la línea de atacar a Israel y además indiscriminadamente en cualquier parte del país, porque sí es el segundo ataque de Irán a Israel, hubo uno primero, pero el primero fue más como un poco de
te
queda
aviso.
bien, ¿no? O sea, te aviso, sí, te aviso y todo el mundo ya estaba más que avisado, tardaron casi 8 horas en llegar los primeros misiles, esta vez no. Esta vez han sido misiles balísticos, que son los que más daño hacen, sin previo aviso. Entonces, claro, dices, si ya ha pasado esta línea, ¿qué puede ser lo siguiente? Pero incluso de verdad que para mí ya no es tanto los misiles, porque uno está Israel muy preparado, sino a mí lo que más miedo me da son las revueltas a pie de calle, porque esto revuelve a la población
Claro.
y que esto no acabe en una intifada, ¿no? Que se llama, que es como una pequeña guerra civil a nivel local. Eso es lo que me da realmente miedo.
Claro. Por ahí quería yo también tirar. Elena, eres periodista. Bueno, pues nuestro interés periodístico también va por ahí, ¿no? ¿Qué nivel de apoyo tiene en Israel Netanyahu ante, bueno, pues los ataques ahora mismo contra el Líbano y la respuesta, ¿no? Que haya llevado durante todo este año a los ataques de Hamas y de Irán.
Pues la verdad es que el país está bastante dividido. O sea, por un lado está efectivamente todos los frentes militares y toda la actuación militar que ha dirigido Netanyahu, pero por otro lado también está el rescate de los rehenes, ¿no? O sea, ya va a ser un año del 7 de octubre y hay aún más de 100 rehenes en Gaza. Eso es inconcebible para la población judía. Entonces, en ese aspecto hay muchas manifestaciones y la gente se siente, y las familias un poco, digamos, yo me atrevería a decir abandonadas por parte de Netanyahu. Parece que Netanyahu como que da la sensación de que eso ya lo ha abandonado por un, digamos, bien o un objetivo mayor, que es eso, asegurar pues en la frontera del Líbano
claro.
La seguridad del país, ¿no? Entonces, pues por un lado hay gente que no sé cómo diría, apoya esa mano dura de Netanyahu de haberse metido ahora con Hezbollah, con el Líbano, después de haberse metido, dicho mal y pronto, pero bueno, con Gaza. Pero por otro lado hay mucha gente del país que dice, o sea, nos da igual toda la cuestión militar, queremos a nuestras familias y nuestros familiares de vuelta en casa.
Sí, pero más por rescatar a esas familias que aquí se habla, ¿no? La verdad es que es absurdo, yo creo que esa palabra es absurda, pero bueno, del genocidio que está causando Israel, allá evidentemente esa máxima tiene poco apoyo.
Sí, por supuesto. Además que, a ver, es que yo lo entiendo, o sea, yo entiendo que hay mucha gente que utilizaron para el genocidio, en el fondo, pues también les está llamando el corazón, ¿no? Porque ve tantísimos miles de muertos, ¿no? Yo ahora mismo no sé, creo que habrán sobrepasado, me imagino, los 40.000, estarán cerca de los 50.000 muertos en Gaza de una población de 2 millones. ¿Eso cuánto es en porcentaje? ¿El 2%? Claro, uno dice, eso es un genocidio. Entonces, claro, para ellos no. Para ellos, efectivamente, pues no sé, ha habido muchas muertes en Líbano ahora que, por ejemplo, saltaron los walkie-talkies, ¿no? Y demás, que se vieron afectadas más de 3.000 personas, dicen los medios libaneses. Claro, para un israelí dicen es que son 3.000 personas que llevaban un walkie-talkie, por tanto, que pertenecían a un grupo de terroristas reconocido mundialmente llamado Hezbollah. O que vivían con un terrorista y eran cómplices. Esa es la visión que ellos tienen, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo veo poco de acusación a Netanyahu por el número de muertes, ¿no? Si es a lo que te refieres.
Sí, iba por ahí, ¿no? Y la otra pregunta también que también va un poquito en ese hilo. ¿Tú ves, comparas los informativos o la información que se vive desde dentro, en primera persona, a la que estamos dando fuera de esa zona de conflicto?
Totalmente, o sea, ya no
solo... ¿Y cuánto sí, hay de realidad en lo que nos llega, en lo que contamos aquí en Europa?
Yo pienso que la realidad está ahí y los números están ahí. El tema es cómo plantearlo, ¿no? Es muy diferente, por ejemplo, abrir un informativo diciendo Israel ataca a Gaza, ¿no? Que Israel responde al primer inicio, o sea, al ataque de Gaza, atacando a tal y cual objetivo, ¿no? Entonces, no sé si me estoy explicando,
sí,
en el sentido
sí.
de que sí, entonces los informativos sí, hay
ataco
informativos.
O me defiendo, ¿no?
Sí, ataco o me defiendo. Luego también las palabras que se utilizan, ahí no voy a decir nombres, ¿no? Pero hay reporteros que yo, pues bueno, he tenido siempre mucha admiración por ellos porque han cubierto pues guerras y conflictos grandes y estoy sorprendida cómo están cubriendo esta, ¿no? Pues no hablas de un grupo terrorista Hezbollah, hablas de la milicia del Líbano, claro, todo suena menos.
Claro.
No sé si me explico, ¿no?
Sí.
Entonces, sí hay una diferencia brutal y yo creo que hay unas líneas claras de cada medio por donde quiere, cómo quiere enfocar las cosas, sí.
Bueno, Elena Panadero, que es un verdadero placer, charlar contigo sobre este enfrentamiento bélico, esta guerra, en el fondo, que perdura a lo largo de las décadas, que de verdad que elijáis lo mejor, que si os quedáis que sea para bien, que si volvéis que también sea para bien y por supuesto que acabe este conflicto de la mejor manera posible. Ya sabes que siempre tienes aquí los micrófonos de COPE para hablar. Elena, muchísimas gracias y muchísima suerte.
Muchísimas gracias a ti, Fermín. Un saludo fuerte por ahí, por las tierras navarras.
Sorolla, Dalí, Miró, Zuloaga, Oteiza, Chillida, Menchugal, Oscar Domínguez, Plensa, Arrue, Zubiaurre. La Galería Loren Art presenta la exposición más importante de los últimos años. Acérquese y podrá adquirir sus obras a precios increíbles. Una oportunidad única.
Hotel Tres Reyes Pamplona, del 10 de octubre al 14 de octubre, de 11 a 9, ininterrumpidamente.
Las pipas de Navarra se llaman Plisplas. Se llaman Plisplas. Se llaman Plisplas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
Hoy es jueves 3 de octubre, hoy también es un buen día para donar sangre. Es un acto sencillo que salva vidas. Pide tu cita con la vida. O infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500, porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Y ahora nos vamos a hablar en esta sección de psicología con nuestro experto, con nuestro psicólogo y director técnico del Teléfono de la Esperanza, Alfonso Echávarri, sobre las distorsiones del pensamiento. ¿Qué hablamos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de las distorsiones del pensamiento? Pues él nos lo va a explicar. Alfonso Echávarri, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo suena esto, verdad?
Sí, la verdad es que...
Distorsiones de pensamiento.
Claro. ¿Y por dónde vamos a ir? Porque claro, ¿todos podemos tener en algún momento alguna distorsión del pensamiento o no?
Sí, vamos a esto, es muy habitual. Uh-huh. Y además, vamos a ver, de entrada esto no contiene nada de psicopatología, uh-huh, a no ser que se instale en la persona de forma muy permanente. Pero vamos a ver, ¿qué es una distorsión de pensamiento? ¿Qué es una distorsión cognitiva? Bueno, pues son patrones de pensamiento que hacen que veamos esto que conocemos como realidad de una forma inexacta, ¿no? Y generalmente negativa, tanto del mundo que nos rodea como de las relaciones que podemos establecer o también de nosotros mismos. Es decir, son malas interpretaciones de lo que nos ocurre y que impiden ver las cosas de una manera objetiva. Existen muchas interpretaciones, muchas distorsiones cognitivas y ojo, que repito, esto no es un signo de psicopatología, sino que las personas lo tenemos. El asunto no está el tenerlo o no tenerlo, el asunto es que nos demos cuenta que en un momento dado estamos metiendo un patrón de pensamiento, bueno, que está bastante alejado de la realidad. Y como lo mejor para entenderlo es poner algunos ejemplos, pues bueno, existen muchas distorsiones cognitivas, muchísimas. Aquí vamos a traer algunas de ellas que quizás suelen ser las más habituales o quizás las que más nos suenan. Seguro que muchas personas que nos están escuchando en este momento dicen, ah, esa es la mía, y esa también, y esa, pues también, ¿no? Así que vamos a ver si reconocemos.
Venga.
La primera, vamos a hablar del filtraje. Técnicamente se llama abstracción selectiva, pero bueno, vamos a quedarnos con el filtraje. ¿Qué es el filtraje? A ver si nos suena esto, ¿eh? Pues quedarnos solo con una parte de lo que está sucediendo y que generalmente suele ser la parte negativa. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a imaginar que bueno, hemos preparado una comida para familiares o para amigos. Y alguien me dice, oye, la comida estaba estupenda, fabulosa, qué a gusto hemos comido. Oye, solo una pequeña cosa. Oye, la próxima vez podrías poner un poquito más de pan. ¿Con qué me quedo yo?
Con que me he quedado corto de pan.
Exactamente. Ya pierdo de vista lo fabuloso y lo estupendo que ha quedado la comida y me quedo, pues vaya, me he quedado con lo negativo. Me he quedado con eso, filtraje. Me quedo solo con la parte, con una parte de lo que está sucediendo y generalmente la negativa, ¿no? Esto seguro que nos suena a más de uno, ¿verdad? Tenemos otra distorsión que se llama, esta también es muy conocida, el pensamiento, coloquialmente, en blanco o negro o pensamiento dicotómico, es decir, pensamiento que se nos va a los extremos, ¿no? O sea, pensar que las cosas son extremas y prescindimos de los términos intermedios. Cuando igual nos reconocemos hablando de todo me pasa a mí, ¿no? Todo, todo no, todo no te puede pasar, ¿no? O nadie me escucha, ¿no? A mí esto me ocurre frecuentemente, pues en el trabajo diario, que hay personas que dicen nadie me escucha. Digo, perdona, eso es inexacto. No, es verdad, porque nadie me escucha.
Claro,
Digo,
el
perdona,
primero
¿qué
yo,
estoy haciendo yo ahora?
el primero yo,
Claro.
claro.
Claro, entonces lo de nadie ya es inexacto, ¿no? O siempre es lo mismo, o nunca me pasa nada bueno. Vamos, eso es contemplar la realidad exclusivamente en los extremos. O sea, es imposible que nunca te pase nada bueno, ¿no? ¿Has tomado hoy un café a gusto? Sí, pues mira, ya te ha pasado una
Ya
cosa
está,
buena,
a ver,
¿no?
sí.
Entonces, claro, ¿no? Otra distorsión cognitiva es el catastrofismo, ¿no? Siempre llevar a pensar que ha pasado lo peor, ¿no? Esto, quien tenga hijos, pues qué sé yo, de adolescentes o ya de 18 años, 19 años, que igual te piden el coche para ir a pasar un día con los amigos, ¿no?
Sí.
Y les decimos, cuando llegues a destino,
Avísanos.
llamas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Avísanos. Y generalmente no llaman ni avisan. ¿Qué hemos pensado?
Pues que le ha pasado
¿Qué ha
algo,
ocurrido?
claro, que le ha
¿Qué le ha
pasado.
pasado? ¿Y algo bueno?
No, generalmente no.
Seguro no.
Y fíjate
No, pues ya estamos pasando.
que suele ocurrir que cuando no hay noticias suelen ser buenas noticias.
Sí, es lo que se dice, no news, good news,
Sí,
¿no?
sí.
Exactamente, ¿no? Pero nuestra mente se va a que ha pasado algo
Algo
malo y
malo.
ha tenido un accidente, claro, y realmente hay infinidad de posibilidades para que no te haya llamado diferentes a que haya tenido un accidente, ¿no? Pero ya ves el catastrofismo, existe el más, ¿no? Esta también es muy buena. La interpretación del pensamiento ajeno, es decir, que nos creemos que somos capaces de saber lo que está pensando otra persona,
Y
¿eh? Y
generalmente
cuando
suele ser
decimos,
pensar mal, claro, evidentemente. Ese está pensando mal de mí, o está
claro,
pensando mal. Sí, claro.
seguro que estará pensando esto o lo otro,
Ana.
¿no? O seguro que esto que está diciendo tiene intención de decirlo por mí. Yo creo que las personas no tienen otra cosa que hacer que bueno, que pensar mal o que, bueno, ¿no? Pero bueno, es una distorsión cognitiva. O la falacia de la justicia. La falacia es un engaño, ¿eh? El engaño de la justicia, la falacia de la justicia. Este está muy bien porque es muy socorrido, ¿no? Porque se valora como injusto todo lo que no coincide con nuestros propios deseos o nuestras propias creencias, ¿no? Entonces, eso ya es injusto, ¿no? Bueno, en el norte ha hecho mal tiempo este verano, ¿no? Ha hecho mal tiempo. Entonces, una persona puede decir, es injusto que me haya tocado las vacaciones con mal tiempo. Es injusto. Bueno,
No tiene nada que ver
justo
con la
ni
justicia
injusto.
eso, ¿no?
Claro, o cuando hay personas que dicen, es injusto que no me hayan dado este trabajo, ¿no? Porque la entrevista fueron a pillar, ¿no? Es injusto, ¿no? Pues la entrevista no sé si fueron a pillar o no, pero posiblemente haya más candidatos y alguno pues haya dado el perfil pues mejor que el tuyo, pero eso no quiere decir que sea injusto o no sea, ¿no? Hay muchísimas otras, ¿no? Por ejemplo, el racionamiento emocional, ¿no? O sea, creer que las cosas son verdad solo porque yo las siento. Toma ya, ¿no? Los sentimientos son interpretaciones que hacemos de lo que nos ocurre. Claro, ¿no? Pero cuando dice, siento que nadie me dice la verdad. Bueno, pues puedes sentir lo que quieras, pero será muy difícil que nadie te diga la verdad, ¿no? Pues ya ves, ahí tenemos una distorsión, ¿no? O siento que estoy haciendo el ridículo. Bueno, pues puedes sentir lo que quieras. Pregúntalo a ver si estás haciendo el ridículo, porque posiblemente si lo preguntas, otras personas te dirán, pues no estás haciendo el ridículo, ¿no? Es decir, lo que tú sientes no quiere decir que esté en el plano de la realidad. Es decir, distorsiones de pensamiento las tenemos todas las personas. Y ya está, las tenemos. El asunto es si yo me doy cuenta o no que las tengo y de forma permanente, ¿no? Porque, claro, si yo creo que soy capaz de interpretar lo que piensan las demás personas, ahí voy a tener muchos problemas. Sobre todo muchísimos problemas, pues, de relación, ¿no? Es decir, es importante que nos demos cuenta.
Sí, o lo que has dicho, o el último que acabas de decir, ¿no? Siento que hago el ridículo. Pues si lo sientes siempre, igual posiblemente tengas un problema a la hora de socializarte.
Y lo más seguro, ya, relacionarte con los demás, ¿no? Pero claro, estas distorsiones que de entrada no constituyen nada cercano a la psicopatología, pero sin embargo, si se instalan en la persona, pues pueden crear permanentemente un estado ansioso que puede derivar en un trastorno de ansiedad. Y una persona, por ejemplo, con un perfil o con, bueno, con algún tipo de trastorno, estado de ánimo, algún tipo de depresión, pues fíjate que esto lo que hace es incrementar la sintomatología depresiva, ¿no? Es decir, de entrada no es nada que nos tenga que alarmar, pero también es bueno que yo me revise. Es decir, bueno, ¿alguna de estas está permanente en mi vida? ¿Sí o no? ¿Y qué hago con ellas? Es decir, ¿cómo lucho contra ellas?
Eso te iba a
Claro,
decir
pues
yo.
la
Si
mejor
me doy
forma.
cuenta que tengo tres o cuatro y, oye, quiero cambiarlas, ¿cómo podría trabajar?
Pues lo más importante. Sí. Lo más importante, que cada vez que yo tenga una distorsión, me dé cuenta que la tengo. Es decir, anda, mira, esto es lo que hablaron una vez en la COPE, ¿no? Porque es la única manera de ser consciente y decir y poder cuestionarla, ¿no? Poder cuestionar. Es decir, cuando digo, seguro que está pensando esto, bueno, pues hazte la pregunta, ¿cómo sabes que está pensando en eso? No, es que es una suposición. Bueno, si es una suposición, es eso, no es una suposición. No es en este caso que puedas leer el pensamiento de otras personas. Ese es el mecanismo.
Bueno, pues como siempre en esta vida, Alfonso, muchas veces nos tenemos que parar a reflexionar, parar a ver lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando, con un poquito de perspectiva, ¿verdad? Muchas veces solo con eso solucionaríamos muchos problemas.
Sí, claro, porque es que si no, o sea, pensamos que bueno, tenemos un buen pensamiento, pero el ser humano también se caracteriza por tener un pensamiento pues muy subjetivo, es decir, claro, cada uno pensamos, es como cuando decimos, ¿qué es la realidad, no? Y muchas personas dicen, joder, pues la que siente cada uno. No, pues si es la que siente cada uno, la hemos liado, porque
Sí.
entonces
La
tenemos
realidad es
ahí.
una y luego cada uno la siente
Exactamente,
como puede o
exactamente.
como
Accedemos a la realidad
claro.
pues en función de muchas cosas. Primero nuestro propio sentido, después de
Sí. Nuestras experiencias de vida. No sé si al final si hemos perdido a Alfonso. Creo que se nos ha escapado, pero bueno, ya yo creo que habíamos hecho una buena cloenda, un buen cierre. Gracias, Alfonso, como siempre, por escucharnos, por atendernos, por explicarnos. En este caso, esos pensamientos que nos distorsionan un poquito la realidad. Ahora avanzamos, hablamos con Guardia Civil, con Sarai, pero hacemos primero un alto en el camino.
¿Sabías que ahora las personas con pérdida auditiva pueden solicitar hasta 4.000 euros de ayuda por la compra o renovación de audífonos? En Centro Navarro de la Audición te asesoramos sobre esta ayuda del Gobierno de Navarra y te ayudaremos a solicitarla y tramitarla. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Este domingo se celebra la primera carrera solidaria de la Guardia Civil de Navarra, aquí en la Comunidad Foral de Navarra, a favor de los enfermos de ELA. Cizur Menor será el escenario de esta primera carrera. Saludamos a Saray, que nos va a contar un poquito cómo surge esta iniciativa y, bueno, cómo podemos participar en ella. Saray, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Bueno, ¿cómo surge esta preciosa iniciativa?
Bueno, pues la verdad es que llevamos mucho tiempo queriendo hacer un evento de estas características, pero realmente es bastante complicado de organizar. Puede parecer sencillo, pero bueno, hay mucho trabajo detrás de muchas personas. Además, queremos desde aquí aprovechar para agradecer a todas ellas en la colaboración que han tenido con nosotros, tanto en la organización como el día del evento que van a tener en el desarrollo. Y bueno, como te decía, llevamos mucho tiempo y finalmente, pues bueno, lo hemos podido materializar también gracias al Ayuntamiento, en este caso de Cizur Menor y de la Hacendía de Cizur, que nos han ofrecido, pues bueno, toda su ayuda inestimable para que sea posible, y ya por fin este domingo vamos a poder verlo en directo, materializado, y sobre todo vamos a poder hacer efectiva esa ayuda, en este caso a ANELA, bueno, a la Asociación Navarra contra la ELA.
¿En qué consiste? ¿Cómo va a ser esta carrera solidaria?
Bueno, pues queremos que sea una fiesta de familias, queremos que todo el mundo que desee acompañarnos pueda hacerlo, ya que va a haber todo tipo de actividades. Vamos a tener hinchables para los niños, vamos a hacer una exposición de medios como las que solemos hacer en la Ciudadela, que hemos tenido el placer de contar con vosotros alguna vez. Y bueno, eso, queremos enseñar nuestros medios a la ciudadanía. La carrera consta de, como anticipábamos cuando anunciamos los dorsales, que por cierto tengo que decir que se han agotado, se han superado todas nuestras expectativas y se han agotado. Y va a haber distintas categorías para que los más pequeños o personas con cualquier tipo de discapacidad puedan participar en, pues, en el tramo que mejor se adapte a sus necesidades. Luego, en general, digamos, van a ser 5 kilómetros que se pueden hacer bien corriendo o bien andando.
¿Cuándo da comienzo la carrera?
Es este domingo a las 12 del mediodía, serían los 5 kilómetros, y a las 11 son las categorías más reducidas de en cuanto a recorrido.
Bueno, has dicho, Saray, que ya están todos los dorsales ya vendidos o ya ocupados, pero podemos colaborar, ¿no? Podemos seguir colaborando de otra manera, aunque no compremos ese dorsal.
Eso es. En un principio, pues bueno, teníamos 1.000 dorsales presenciales, digamos, para personas que deseen correr o andar en la carrera, y también sacamos dorsales solidarios que llevaban pues su camiseta para todas esas personas que colaboraban. Se han agotado todos ellos, pero todavía, como dices, se puede colaborar. En la página de la carrera, que es Carrera Guardia Civil Navarra, se puede acceder a un enlace que nos conduce directamente a esta asociación, a ANELA, a los enfermos de Navarra, de afectados por esta terrible enfermedad, en la que se pueden hacer donativos.
Bueno, y evidentemente pues todo ese, el dinero recaudado con los dorsales va para ANELA, la asociación navarra que lucha frente a la ELA y que da ayuda a todos esos enfermos de ELA. De los que tanto hablamos también aquí en COPE Navarra, que son grandes. Recientemente, fíjate, hablábamos con uno de ellos que era el encargado de lanzar el cohete de iniciador de fiestas en Olite. Era una gozada hablar con ellos. Saray, que muchísima suerte, que vaya muy bien el domingo.
Muchas gracias, y animamos a todo el mundo a que nos acompañe. Pues bueno, si ya no puede ser con ese dorsal, por lo menos en la exposición de medios en Cizur Menor, desde las 10 de la mañana, ahí estaremos para recibir a todo aquel que desee acompañar.
Que además parece que va a ser buena mañana. Gracias, Saray.
A vosotros, un abrazo.
Una de cada cinco viviendas en Pamplona se vende en menos de una semana. El 20% de todas las viviendas en Pamplona se venden en menos de una semana. Parece algo impresionante, ¿verdad? Para hablar de este mercado tan dinámico, tenemos como siempre a Nacho Zarranz, desde A10 Inmobiliaria. Nacho Zarranz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Oye, hablamos de ese 20% de viviendas que se vende en menos de una semana. La verdad es que parece algo impresionante. ¿Cómo es posible que está pasando en el mercado aquí en Pamplona?
Sí, la verdad que es increíble. Lo que estamos viendo es una altísima demanda de viviendas en Pamplona y una oferta muy limitada. Esto provoca que cuando sale una vivienda al mercado se venda muy rápido. De hecho, este 20% de ventas express coloca a Pamplona entre las ciudades más rápidas de España en vender inmuebles, solo por detrás de Granada, que tiene un 21%.
Vale. Entonces, Pamplona está por encima de ciudades como Valencia, Barcelona o incluso Madrid, según lo que nos dices. Eso dice que es muy atractivo, ¿no?, comprar en la ciudad, o que Pamplona está siendo muy atractivo.
Exacto. Pamplona al final tiene algo especial, no solo la calidad de vida, sino también el interés que está despertando entre compradores locales y de otras regiones. La ciudad tiene un tamaño manejable, buenos servicios, las universidades, y pues comparada con las grandes urbes resulta bastante más asequible. Todo esto hace pues que al final las viviendas se vendan rápidamente.
Y si ya no comparamos con comunidades, sino con provincias, Navarra también está arriba, ¿no? También está en el ranking arriba en esta tendencia.
Así es, a nivel provincial Navarra también se sitúa en un 16% de las viviendas vendidas en menos de una semana y estamos en la misma liga pues que provincias como Valencia, Madrid y por delante incluso de Barcelona, que están un 13%. Así que no solo es Pamplona la que está destacando, sino toda Navarra en general.
Eso te decía, no solo la capital, ¿verdad? No solo Pamplona, sino que toda la comunidad, toda la provincia. Es bastante interesante, pero ¿está pasando en otras ciudades? ¿Esto mismo que está pasando en Pamplona está pasando en otros sitios de España o hay diferencias notables?
Pues mira, hay muchas diferencias. En ciudades como Soria, por ejemplo, las ventas rápidas prácticamente no existen. Han pasado del 24% de viviendas vendidas en menos de una semana el año pasado a un 0% este año. En otras ciudades como Ciudad Real o Ceuta, por ejemplo, los porcentajes son mucho más bajos, rondando el 3% y el 5%. Es un contraste bastante fuerte si lo comparamos con Pamplona al final.
¿A qué crees que se debe esta singularidad del mercado aquí en Pamplona y en Navarra, Nacho?
Pues mira, en realidad la demanda está por las nubes y la oferta de vivienda sigue siendo todavía muy limitada. No se están construyendo tantas promociones nuevas como para satisfacer esta demanda, además que muchas personas de fuera están viniendo a Pamplona e incluso a Navarra porque lo ven un lugar atractivo para establecerse, lo que está aumentando todavía esta presión sobre el mercado.
En un mercado tan rápido, Nacho, supongo que contar con un buen equipo de profesionales evidentemente es clave.
Absolutamente. En un mercado tan dinámico como este, tener un buen asesor inmobiliario puede, pues, al final marcar la diferencia entre vender o comprar bien y rápido o llegar a perder oportunidades. Al final las viviendas no duran nada y un buen profesional no solo facilita el proceso de compra-venta, sino que también asegura pues que tanto compradores como vendedores obtengan ese mejor resultado posible.
Y ya por último, Nacho, antes de encontrar ese asesoramiento en A10, estamos viendo que en la compra, evidentemente, también hay una venta rápida del 20% en menos de o en una semana. ¿Con el tema del alquiler sucede algo parecido?
Efectivamente, con el alquiler pasa prácticamente lo mismo. Al final seguimos encontrándonos que hay muchas personas que, oye, pues por lo que sea, no pueden adquirir esa compra de vivienda, entonces lo único que hacemos es aumentar la bolsa de personas que están interesadas en alquiler y seguimos con esa vivienda limitada.
Bueno, pues seguimos interesados en el mercado de la vivienda. Esta semana hemos hablado con Carlos Mangado, ayer mismo, la semana pasada con Carlos Medrano, la semana pasada con Pachi Mangado. La verdad es que es un reto importante al que nos enfrentamos, sobre todo también aquí en Pamplona y en Navarra, ¿no? La falta de vivienda y sobre todo esa emancipación tan tardía de los navarros y en general de los españoles por por esa escasez de vivienda y por el precio de la misma. Nacho, ¿dónde podemos encontrar este asesoramiento que hemos dicho magnífico y tan rápido que tenéis en A10?
Pues mira, disponemos de oficinas en Pamplona, en Avenida Baja Navarra 9 bis, junto a Merindades, y en Burlada, en Calle Mayor 35. También pueden encontrarnos en nuestra web a10inmobiliaria.es, en el 948-23-1313 y en nuestras redes sociales.
Nacho Zarranz, desde A10 Inmobiliaria, gracias como siempre por acercarnos esta información inmobiliaria aquí en Copenhague.
¿Pedimos algo de picar?
Pide lo que quieras, no veo ni una letra de la carta.
Tranquila, te la leo. Yo con mis lentes de contacto progresivas ya no tengo ningún problema. Veo ideal a todas las distancias. Me las adaptaron en Óptica Rousseau y estoy encantada. Ve a revisarte la vista y aprovecha para probarlas este mes sin compromiso, que no te arrepentirás.
Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Y qué gusto ahora volver a hablar con Jesús Fernández, nuestro carnicero de cabecera. Jesús, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo compañía. Tenemos? ¿Cómo tenemos la carnicería? Tenemos ya, se nota que es el fin de semana y hay que llenar la nevera.
Bueno, nosotros ya hemos llenado la nevera.
Ah, ya
ahora hablado. Lo que tenemos que hacer es empezar a vaciar.
Correcto, para llenar las nuestras los ciudadanos, claro que sí. Oye, ¿qué podemos destacar ahora mismo?
¿Destacar? Sí. Ahora mismo pues podemos destacar que la ternera está subiendo como preveíamos, pero pues porque se la están llevando por allá afuera. Entonces, pues no nos queda otro remedio que tragar aquí quina.
Claro.
Porque además es que ahora resulta que hasta los de Valencia no tienen ternera y vienen aquí a por las terneras. O sea, claro. Que estamos bien. La oferta y la demanda, ¿me entiendes?
Claro, evidentemente, bueno, cuanta más demanda, pues más sube el precio, evidentemente.
Pero estamos agarrándonos, bueno, pues poniendo lo menos posible, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea, hay algunas cosas que están que han subido un euro. Que dices, qué burrada, pues es que es un euro, pero porque en otras cosas no se puede subir porque es
claro.
Género pues igual de guisado o tal o cual, que usa más la gente, pues que menos poderío tiene, ¿me entiendes? Entonces, claro. Procuramos que a esa gente pues no le falte el...
Sí, la parte más económica de la ternera sube menos y la pues la más codiciada, lo más valiosa, sube un poquito más, ¿no?
Sí, al final el porcentaje es el mismo, lo que pasa es que el precio más alto parece que ha subido más, ¿me entiendes?
Claro.
Pero claro, no es lo mismo de 8 euros que de 16 euros, entonces... Claro. Pero pues, al de 16 le toca subir más, porque subes porcentualmente. ¿Me entiendes?
Lo que más ha subido, lo que más está subiendo ahora mismo es la ternera. ¿El resto de productos?
Sí. El resto de productos, pues el pollo se mantiene, uh-huh. El cerdo también se mantiene, pese a que está subiendo todas las semanas algún céntimo en la tabla de los mercados, pero se sigue manteniendo el precio.
Vale.
Y entonces aguantamos.
Bueno.
Ahí estamos.
¿Dónde podemos encontraros, Jesús?
Pues donde siempre. Carnicería Bosco en San Juan Bosco número 9, Carnicería Bosco Monasterio de H27 y Carnicería Jesús Fernández en el pasaje del Zacatín.
Vamos a encontrar ahí una atención personalizada, una atención magnífica y, como ya ven, pues unos productos de calidad. Jesús Fernández, como
muy
siempre,
bien.
Un verdadero placer, un fuerte abrazo.
Vale. Muchas gracias. Venga.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Este domingo tenemos una cita importante en Urdazubi. Tenemos el 13º concurso caballar raza burguete con exposición de razas autóctonas y también tenemos Hacha de Oro, también tenemos exhibición de Aiscolaris, exhibición de levantamiento de piedra. La verdad es que tenemos una cita ineludible con Urdax este domingo. Vamos precisamente hasta allí para saludar a su alcalde, Iñaki Aristia. Iñaki, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la verdad es que es una jornada muy completa, la jornada del domingo con ese 13º concurso caballar de raza de Burguete. 13 años ya con este concurso.
Eso es un concurso que, bueno, se suele celebrar cada 2 años. Suele ir moviéndose siempre de pueblos, y los tres últimos concursos uh-huh. hemos conseguido pues traerlos a Urdax. Intentamos fijarlo ya en el calendario, y eso, pues hemos tenido el placer y el privilegio de las tres últimas veces volverlo a hacer aquí. Esta es la tercera que lo hacemos, y con muchas ganas que nos acompañe el tiempo, que es lo único que no podemos controlar, y todo lo demás ya lo tenemos preparado.
Uh-huh. Se suele acercar mucha gente en estas dos últimas ediciones ahí a Urdax a ver este concurso caballar de raza Burguete.
Pues la verdad es que sí. No suele, pues el año pasado como otros, pues el tema de los parkings, ese es lo que más trabajo nos suele costar, organizar, dirigir al pueblo. Bueno, sabiendo es muy pequeñico, no tenemos mucha zona de parking, entonces siempre gracias a voluntarios que nos ceden unos praos, pues solemos montarlos ahí. No, la verdad es que vienen miles de personas e intentamos que todo se vaya con un buen sabor de boca.
Uh-huh. Y de allá de paso organizáis un día festivo, ¿no? Completo, con deporte rural, con exhibiciones.
Exacto, sí, pues otros años pues suele empezar esto de la raza Burguete. Empezamos nosotros desde las 6 de la mañana a organizar los camiones, sacar el ganado y tal, y empieza desde las 9 de la mañana hasta las 2:30, el mediodía 3, que es ya cuando se reparten todos los premios y se da por finalizada. Y nos había un poco a poco, ya es un día muy movido, pero nos había un poco a poco, y este año pues nos animamos y conseguimos traer esta puesta de hacha, de la Urrizpe Ezcora, el hacha de oro. Y encima, ¿con qué? Y con los dos campeones vigentes, el campeón de Navarra, Iker Vicente, y el de Guipúzcoa, Mikel Arrañaga. Y aparte, pues todo eso acompañado de unas exhibiciones de levantamiento de piedra femenino y tal. O sea, que ya tenemos el día completito.
Uh-huh. Oye, ¿cuándo es esta exhibición entre Iker Vicente y Mikel Arrañaga?
Esto pues es el mismo día, el 6 de octubre tenemos la feria de la mañana, y estos pues a partir de las 5 de la tarde en el frontón, que aparte es el mismo sitio, ahí es donde tenemos la feria de artesanía, el concurso caballar, y luego dentro del frontón es donde se hará la exhibición de fuerza y la puesta de esta hacha.
¿El mercado de artesanía estará también todo el día o solo por la mañana con el concurso caballar?
Pues en teoría, como es voluntario, solían estar solo lo de la feria. Uh-huh. Yo creo, con esto no he estado personalmente con los feriantes, pero yo creo que se animarán a quedarse más tiempo. Viendo la afluencia de gente, que seguro será una barbaridad, pues yo creo que se animarán, se quedarán unas cuantas horitas más, y hasta las 7 yo entiendo que estarán, sí.
Bueno, es una buena oportunidad, ¿verdad?, para pasar el día en Urdax. Vamos primero a la feria caballar, luego nos quedamos ahí a comer en cualquiera de los restaurantes que tenemos allá en Urdax. Y luego, pues esa exhibición de hachas.
Eso es, pues como he dicho, tenemos ya todo preparado. Hemos hablado con los restaurantes también. Ahí tenemos tres restaurantes: el Asador Koshka, Moncho, el Asador Urbía, y luego tenemos un bar también en la plaza del Indiano Baita, que el restaurante ya no tiene, pero sí queda pues platos combinados, ensaladas, pinchos, un poco de todo. Y aparte de eso, pues los voluntarios, los jóvenes de la Asociación de Jóvenes del Pueblo, van a preparar también una barra ahí en el frontón, y pues darán pinchos, bocadillos, o sea, de comer no va a faltar. No queremos que nadie salga de Urdax con hambre.
No creo. La gente que va a Urdax habitualmente de hambre no suele salir. Iñaki, Aristia, oye, que paséis un día maravilloso este domingo, 6 de octubre, es de bien temprano, esa 13º concurso caballar de raza Burguete, y luego pues esa liga de Aiscolaris, esa exhibición y también levantamiento de piedra, tanto masculino como femenino, ¿verdad?
Eso es, sí.
Pues que lo disfrutéis y que vaya todo muy bien. Iñaki, un fuerte abrazo.
Vale, de acuerdo, muchas gracias.
Pintor, ¿qué pintas con amor? Por calidad, por precio, por servicio y por variedad, las tiendas Bicarpin Pinturas son las tiendas de pintura y decoración que tienes que visitar desde 1960, poniendo color en Pamplona y Tudela y ahora también en Estella. Están en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda Iwer, en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines, y en Estella, en la calle Mercatondoa número 22. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento en Bicarpin Pinturas.
¿Ha llegado la primavera y tienes ganas de cambios? Aprovecha ahora las ofertas de primavera de Schmidt para renovar tu cocina o cualquier estancia de tu casa con nuestras soluciones de mobiliario a medida. Home Schmidt Home.
Pide cita en tu tienda Schmidt de Pamplona, calle Vuelta del Castillo 3 o en nuestra web homedesign.schmidt.
¿Te imaginas tener la tarifa de gas más barata del mercado libre?
Con CHC Energía puedes conseguirlo. Menos de 5 céntimos el kilovatio hora.
Además, si contratas antes del 31 de diciembre, puedes ganar un año de gas gratis. ¿Has oído bien? Un año de gas gratis.
¿A qué esperas? Puedes ser uno de los ganadores.
Llámanos al 900-815-311 o busca tu oficina más cercana en chcenergia.es.
CHC Energía, tu energía de confianza.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
En Leclerc, hasta el 19 de octubre, en Megamés, sorteamos bonos de compra de hasta 50 euros entre todas las compras superiores a 20 euros. También puedes ganar una de las 5 tarjetas de 500 euros introduciendo tu ticket de compra en la urna. Además, reembolsa hasta el 100% en la segunda unidad en primeras marcas. Leclerc, la compra más barata.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Y acabamos hablando de deportes con Alberto Sanz de cara a ese partido ya del sábado entre Getafe y Osasuna, sábado a las 4 y cuarto. En Madrid. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín. Osasuna va a buscar su primera victoria lejos del estadio del Sadar, mientras que el equipo de Bordalás busca su segunda victoria consecutiva. Ganó la jornada anterior la primera vez en esta temporada y ahora buscan la segunda. Un partido para el que vamos a ver si llega o no John Moncayola, que esta mañana ha entrenado de manera parcial con el resto de sus compañeros, y veremos si puede entrar en la convocatoria y, en caso de entrar, si está para jugar los 90 minutos o por lo menos de titular. Y también, Fermín,
bueno, de momento Pablo Ibáñez lo hizo bastante bien el otro
sí,
día, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que lo hizo realmente bien, y está ese dato espectacular que de 6 partidos que ha jugado completos ha logrado 5 victorias. Y también te hablo de Vicente Moreno y de Yagoba Arrasate. Vicente Moreno iguala el mejor arranque de Arrasate como técnico de Osasuna, y de paso,
en su primer año.
Vicente Moreno sí. Y también iguala al Mallorca, porque están los dos equipos con 14 puntos en la clasificación, así que le iguala en dos ocasiones. Por cierto, tanto los datos de Vicente Moreno como de Yagoba Arrasate los tienes en la web de cope.es/Navarra.
Al igual que ese dato tan importante también que has dado de Pablo Ibáñez, ¿verdad? También lo tenemos en la web de Cope Navarra.
Eso sí, Osasuna sacó 14 puntos en 8 jornadas, ganó en la 9 y luego no volvió a ganar hasta la 20.
Bueno, pero las estadísticas están para romperlas y hay que conseguir la primera victoria de la temporada a domicilio este sábado. Gracias,
y
Alberto.
Que tú y yo sabemos le dará más gustico que sea en el Coliseo.
Lo sé. Un abrazo, gracias,
hasta
Alberto.
Hasta luego.
Continúa la información aquí en Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.